Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Pues una semana más en Infoema Radio con don Pío Moa hablando de historia. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos en materia, don Pío, han pasado cosas muy importantes en este final de año, en este comienzo del nuevo año, y yo sé que en su blog, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, ha habido algunas reflexiones, ¿no?, algunas reacciones.
Sí, sí, he estado comentando muchas cosas que están pasando. Y por otra parte, pero antes quiero volver a insistir en el problema económico que tiene este programa, porque verdaderamente no es un chiringuito como los que monta el gobierno para hacernos pagar a todos sus pequeñas historias, ¿no?, sus miserias, ¿no?
Claro.
Miserias intelectuales y morales, ¿no? Este programa, la verdad, es que depende completamente de sus oyentes. Y sus oyentes pueden hacer dos cosas. Por una parte, apoyarlo económicamente, como digo, cosa que es muy importante ahora porque estamos siempre un poco con el agua al cuello, ¿no? Y por otra parte, difundirlo más, porque de su mayor difusión va a depender también su éxito, porque de momento podemos decir que es una bandera que está ahí puesta, pero que no tiene todavía muchos seguidores. Es un programa muy especial porque va directamente contra la ley de memoria histórica y contra las leyes estas de memoria, etcétera, ¿no? Y claro, cuanto más alcance tenga, mejor será.
Claro.
Mientras que si nos limitamos un poco al círculo en el que siempre estamos, pues no saldremos de ahí, quedará un poco testimonial. En fin, quiero hacer nuevamente un llamamiento a nuestros oyentes a que lo apoyen económicamente y lo difundan en la medida de sus posibilidades. Sí. Y por lo que se respecta a la actualidad, pues nos encontramos ante un año crucial, porque este año será electoral, si nada lo impide. Y ello quiere decir que es una gran oportunidad para romper las dinámicas que nos empujan a la disgregación y a la anulación como nación y como democracia. Pensando en las elecciones, pues caben tres opciones. Una, que gane el nuevo Frente Popular, es decir, el gobierno actual. Esto no debe descartarse, porque hay un mal de fondo, y es el envilecimiento social creado por cuatro décadas de mentiras, tanto del PP como del PSOE, sobre nuestro pasado. Y el efecto de esta campaña permanente, esta Himalaya de falsedades, pues es, como digo, un envilecimiento y un desconcierto de muchísima gente que puede hacer que, bueno, de hecho, millones de personas siguen votando a estos sujetos, ¿no? Si esto llegara a ocurrir, la Constitución sería del todo anulada. Nunca fue respetada, pero sería ya anulada, y en ello están precisamente lo que llaman un periodo constituyente para destruir fundamentalmente la unidad de España. Ahora tenemos a una mengana en el Tribunal Constitucional que dice que la autodeterminación es una cosa a considerar, ¿eh? En eso están, en destruir la unidad española y destruir la democracia de paso, ¿eh? La segunda opción es que gane el PP. Este partido ha sido parte muy importante en el envilecimiento social que hoy contemplamos. Es decir, una victoria del PP no cambiaría nada esencial, como no cambió cuando gobernó Rajoy. Y el programa antiespañol y liberticida proseguiría y además empeoraría en plazo breve. Quiero señalar que el PP está en el origen de la degeneración de la actual democracia, de la involución democrática, cuando condenó el alzamiento del 18 de julio, con lo cual se condenaba a sí mismo, entre otras muchas cosas. Eso no tiene mucha importancia que se condene al PP, casi sería una buena cosa, pero con ello condena la herencia del franquismo. la unidad nacional, la democracia también, la monarquía, etcétera. Bueno. Y la tercera opción es que gane Vox. Esto tampoco debe descartarse, porque en las condiciones actuales, un partido que defienda con claridad la unidad de España y la democracia podría arrastrar a la mayor parte de la población. Esto lo ha dicho Otero Novas, que tuvo su responsabilidad en aquellas normas nefastas que llevaron, por ejemplo, a entregar la enseñanza a los separatistas, en función de que todos eran democristianos. Pero lo que dice me parece que es una gran verdad. Hay millones de personas, a derecha y a izquierda, que pueden entender un mensaje claro y creo que puede, en fin, si Vox no cae ahora en pequeñas historias de pequeña política, pues puede ser así. Ha caído en ese problema en las elecciones andaluzas y ya hemos visto el resultado. Lo único importante que ha ocurrido en la política española en los últimos años ha sido el discurso del rey contra el separatismo catalán y la emergencia de Vox. Creo que está también bastante ligada al efecto de aquel discurso. Y se observa en el propio Vox cierta confusión, es normal en un partido emergente, y sobre todo hay el empeño del PP, que es su mayor enemigo, por jugar a una especie de apoyo mutuo que volvería irremediablemente al voto útil, que es el más inútil de todos. Este es un grave peligro. Si Vox es consciente de la situación y es consecuente en la defensa de la, insisto, la unidad nacional y la democracia, que llevan años socavando el PP, el PSOE y los separatistas, pues puede ganar las elecciones. Según los resultados que se alcancen, pues podría quizá llegar entonces a acuerdos parciales con el PP. Pero no hay que olvidar que así como el PP gobernó Andalucía con el apoyo de Vox, el PP sabotearía un gobierno de Vox para España. Esto no debe ser olvidado porque es el ABC de la política. Hablando del discurso del rey cuando el separatismo, cuando el referéndum, el butifarrendum o referéndum separatista catalán, pues hemos visto su mensaje de Navidad y la verdad es que ha sido muy decepcionante. O sea, el mensaje del rey en circunstancias de auténtico golpismo ha tenido tres partes. Por una parte se ha referido a Ucrania, en la que ha reproducido con fervor la propaganda más grosera de la OTAN. El otro punto ha sido Europa, lo que ellos entienden por Europa, es decir, la Unión Europea, y en concreto la burocracia LGTBI de Bruselas. Y el tercero, el más importante, fue el deterioro de las instituciones democráticas. Lo que más llama la atención es la ausencia de España, es decir, de una idea de España, porque el rey la ha supeditado por completo a la OTAN, que la OTAN no es más que USA, más Inglaterra y países satélites, y a lo que llama Europa. España no existiría en el discurso, o no tendría lugar en el mundo, más que supeditada a lo que llama Europa y a la OTAN. Una supeditación cuyo símbolo y concreción se llama Gibraltar. Finalmente, felicitó a los españoles en cuatro lenguas, en lugar de limitarse a la común y constitucional, como si España fuera una confederación de varias naciones, al estilo del Imperio Austrohúngaro. Ahora, si el rey ha hablado de las instituciones, es porque están en serio peligro. Podría interpretarse eso como una advertencia al PSOE, que es el que principalmente ha entrado en un periodo constituyente, antiespañol y liberticida, y también antimonárquico. Quizá efectivamente se refiriera al PSOE, pero al invocar la unidad de los partidos para superar el peligro, podría entenderse también como que la amenaza a las instituciones viene de Vox, que es el partido discordante contra el que están todos de acuerdo, ¿no? La verdad es que la monarquía se la está jugando por olvidar su origen en el franquismo y por querer complacer a unas izquierdas y unos separatistas que por tradición histórica y convicción pues son antimonárquicas. Eso ya pasó en 1930-31 y el resultado pues fue una república verdaderamente caótica, ¿no? Demencial, ¿no? Yo soy demócrata y creo que la monarquía puede servir a la convivencia en paz y libertad más que unos republicanos que vemos hoy que demuestran querer repetir lo peor de nuestra historia. Están empeñados ya. La ley de memoria antidemocrática se basa en un canto a aquella república, un canto que olvida además que fue destruida precisamente por los que le dedican esos cantos puramente hipócritas. Pero si la monarquía decide volver a suicidarse, nada podrá impedirlo. Lo realmente grave es que pueda hundir consigo a la democracia y al propio país. En cualquier caso, vivimos tiempos de golpismo. Yo observo muchas voces derrotistas y quejosas que dan por adelantado el éxito del desastre, lo suponen que eso va a ocurrir, ¿no? Porque este gobierno ha realizado sucesivamente una serie de acciones que muchos creían imposibles, pero las ha realizado. Las ha realizado precisamente por esa falta de oposición real. Porque hay voces derrotistas y quejosas, pero hay muy pocas que adviertan una resuelta decisión de impedir ese camino. Hasta ahora Vox es la única, quiero decir, es la única con cierta fuerza. He reproducido también el análisis del historiador Jesús, parte del análisis de Jesús Palacios, un historiador importante, y que lo explica así, el mensaje, dice, la erosión de las instituciones es consecuencia de la erosión del statu quo PP-PSOE, que siempre han estado de acuerdo en el reparto, pero que se ha roto desde el momento en que el gobierno ha entrado en un proyecto constituyente. ¿Ha querido el rey dar un toque de atención al PP-PSOE? Seguramente, pero este es un toque demasiado ecléctico. Vale para ambos, porque PP y PSOE pueden señalarse y acusarse mutuamente. Por lo tanto, el mensaje en sí clarifica poco y no sirve más que para lavarse las manos el propio rey, que es tan responsable como los otros por la erosión de las instituciones. Después, las interpretaciones serán un traje a medida de cada cual, porque todos tienen razón, a su manera. Luego, por mi parte, dice, no veo, eso lo dice Palacios, no veo en absoluto que el rey haya llamado la atención al PSOE y al presidente del gobierno, y mucho menos teniendo en cuenta que el mensaje no es que sea supervisado por el gobierno, es que es aprobado por el gobierno. Es un análisis que me parece correcto, aunque lo limita al juego del rey PP-PSOE. Y aquí la cuestión fundamental, lo único importante que ha ocurrido en estos años, ha sido el surgimiento de Vox. Si Vox cumple, podemos pensar que la sociedad va a sanearse de en fin, de todas estas cosas. Y si no cumple, pues yo no sé, aquí habría que pensar en otras soluciones, ¿no? Claro. El fondo de todos los problemas de involución y socavamiento de la idea de España, pues está en la falsificación sistemática de la historia, sobre todo de la guerra civil y el franquismo, que fue emprendida en la transición por socialistas y separatistas y que fue apoyada por el PP desde 2002, en que el PP condenó el 18 de julio, como vemos. El discurso implícito es que España tiene una historia desgraciada, una historia de atraso y de aislamiento de Europa, acentuada especialmente en el franquismo. Si exceptuamos la cuestión del franquismo, es la idea de fondo del regeneracionismo que condujo a una república demente. Una república a la que quieren volver algunos. En la actualidad, la falsificación de la historia tiene un triple efecto. Impone la satelización de España en la OTAN y la Unión Europea, es lo que venía a decir el discurso del rey. Da fuerza a los separatismos, el rey no comentó nada del asunto, y ataca las libertades de los españoles y, por tanto, ataca la democracia, así como la separación de poderes. Algunos quieren ver en la satelización de España el remedio contra la disgregación del país, pero en realidad son dos fenómenos complementarios. Nunca se han opuesto. Aquí recordemos cómo el PP decía que el separatismo no podía funcionar porque no entraría Cataluña en la Unión Europea. Claro que entraría a la larga, ¿no? Quizás de momento no, tendría pequeños problemas, pero los podría superar perfectamente con otros pequeños países, ¿no? Y además que no es esa la cuestión no es meramente económica de si entra en la Unión Europea o no. La cuestión es de histórica y de principio. Luego, por consiguiente, la reivindicación de la verdad sobre el mejor pasado hispano, esto lo he intentado yo en Hegemonía Española y Era Europea, un libro que he publicado el año pasado, y que es un reenfoque de todo lo que significó España en el siglo XV y XVI, y que fue nada menos que el comienzo de la era que terminó con la Segunda Guerra Mundial. La era en que Europa en conjunto pues se conformó como el motor principal de la historia humana, ¿no? También he reivindicado la verdad sobre la guerra civil y el franquismo. Por ejemplo, en los mitos de la guerra civil, los mitos del franquismo. Y actualmente, sobre todo, en los mitos de la guerra civil y la galería de charlatanes. Quiero decir que, aparte de que este libro de los mitos de la guerra civil ha tenido un impacto extraordinario en Francia, y se entiende muy bien, porque realmente ha chocado con toda, ha sido como, en fin, como una pedrada en un estanque, ¿no? Ha creado, porque la guerra civil española tuvo una importancia no solo española, sino internacional, sobre todo europea, ¿no? Y por eso se ha reeditado. Y es un libro que necesita una difusión mayor en la propia España. Tuvo su éxito muy grande hace 20 años, pero después crearon una especie de muro de silencio en torno a mis libros, y eso hizo que el efecto de aquel libro pues se haya ido diluyendo, gracias en gran parte a la actitud del PP. Y ahora es una cuestión en la que, como estamos en un año crucial, es muy importante sanear la opinión pública difundiendo la verdad sobre nuestra historia, que, insisto, es lo que la base de todo el mal que estamos sufriendo. En cuanto a la galería de charlatanes, es algo que muy necesario entender de dónde viene, cómo se ha gestado toda esta falsificación, todo este Himalaya de falsedades, y porque todo eso parte de la universidad, de una universidad muy degradada. Y me encuentro muy a menudo con personas que más o menos defienden la verdad, pero la defienden de manera muy poco, un poco roma, un poco simple, un poco sin verdadera sustancia intelectual, ¿no? Y entonces, entendiendo cómo se ha creado esto, creo que se puede mejorar mucho el ataque contra la falsificación de la historia, que es el ataque contra España. Es, como digo, esencial estos libros para comenzar a sanear una sociedad y unas políticas que han derivado al golpismo, a un golpismo mal disimulado. Una diferencia clave entre la derecha y la izquierda separatista es que, o sea, la izquierda y los separatistas, ¿no?, es que estos entendieron desde el primer momento la trascendencia políticamente estratégica de la versión de la historia. La derecha, en todas sus manifestaciones, se ha venido desentendiendo del pasado o lo ha abordado a base de retórica, que generalmente terminaba siendo cansino porque no avanzaba, no aclaraba nuevas cosas, no planteaba nuevos problemas. Y el resultado de esto es que mucha gente que es contraria a las derivas actuales pues no entiende la importancia política del pasado. Y como los bárbaros, que decía Demóstenes, se llevan la mano a cada miembro en que reciben un golpe. Y por eso, mientras no se entienda el fondo de la cuestión, los falsificadores siempre tendrán la iniciativa política. Hay otro tema que he venido tratando en relación con todo esto, que es un tema crucial, y es el ejército, el carácter de España como país satelizado, como un ejército cipayo. Los cipayos eran los soldados indios al servicio de los dominadores ingleses en la India, ¿no? Bueno, pues he denunciado a menudo que por obra de los políticos España tiene hoy un ejército cipayo, embarcado como auxiliar en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Lo de que el mando y la lengua son ajenos, pues son obviedades, pero que demuestran muy bien la realidad. Pero alguno podría objetar que su participación en operaciones de la OTAN, pues son también de interés para España, porque España es un país europeo y occidental. Bien, esto último es verdad, pero de ahí no se deduce que España tenga que participar en esas acciones. Y ante ese argumento, y para evitar enredos de argucias, de palabrería, pues lo mejor es remitirse a los hechos. Primero, la OTAN es en realidad una organización militar dirigida por USA, con Inglaterra en segundo puesto, más una serie de estados europeos militar y políticamente satélites. Esta satelización es históricamente justificable, porque ha sido el ejército useño el que liberó a esos países de la opresión nazi. Les trajo o renovó la democracia y los defendió de la amenaza soviética. Esto es verdad. Sin embargo, nada de esto atañe a nuestro país, porque España derrotó en su tierra al comunismo, no se alineó con los nazis, se reconstruyó con sus propias fuerzas y llegó a la democracia por su propia evolución interna y no por bombardeos militares de otros países. Por lo tanto, insisto en este dato históricamente crucial. España no tiene la enorme deuda histórica, moral y política de casi todo el resto de Europa. Y su satelización en la OTAN solo obedece al designio de unas oligarquías sin conciencia nacional ni histórica que están enfeudadas con intereses de USA e Inglaterra, incluso de Marruecos. Segundo, España solo tiene un enemigo peligroso, que es Marruecos. Marruecos aspira, como objetivo mínimo, a ocupar Ceuta y Melilla después de haber ocupado el antiguo Sáhara español. Y los países de la OTAN, en primer lugar USA, apoyaron la ocupación de Marruecos y consideran marroquíes a Ceuta y Melilla. Por eso la OTAN no las protege. Protege entre comillas, porque de todas maneras España tampoco la protege, ¿no? Y es obvio que los intereses useño-ingleses no son precisamente los de España. Basta considerar estos hechos. Tercero, Inglaterra, con el firme respaldo de USA y el apoyo de la Unión Europea, invade territorio español en el punto estratégico de Gibraltar. Y lo hace con el apoyo de la oligarquía española, que convirtió la colonia en un emporio económico para Inglaterra. Un emporio empobrecedor del entorno, y corruptor políticamente del país. Tanto en relación con Ceuta y Melilla como con Gibraltar, los intereses anglosajones son más que ajenos, contrarios a los de España. Cuarto, USA dispone de ejércitos gigantescos, con capacidad destructiva nunca vista, y dirigiendo a la OTAN ha protagonizado una serie de agresiones en Serbia, Irak, Afganistán, Siria y Libia, con el pretexto de liberarlas de tales o cuales tiranías, aunque, por lo que respecta a España, son amigos y aliados de la democracia, entre comillas, marroquí. Estas operaciones han concluido en costosos fracasos, a un precio terrorífico de cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una corriente de migrantes que han creado en Europa serios problemas sociales y políticos. Nadie se ha disculpado por eso. Nadie ha aceptado ninguna responsabilidad por eso. Pues España ha sido arrastrada a varias de estas aventuras, haciéndose su casta u oligarquía, pues cómplice de esos efectos. Quinto, las citadas operaciones de la OTAN han respondido claramente a intereses anglosajones, aun si los cálculos les han salido fallidos, pero ninguna de ellas ha respondido lo más mínimo a intereses españoles. Por el contrario, la intervención en Irak, especialmente, no lo olvidemos, ha procurado a España una desastrosa involución política por la victoria de Zapatero tras los atentados del 11M de 2004. Recordemos que la victoria de Zapatero derivó de que se atribuyó, con falsedad probable, pero es igual, tuvo el mismo efecto, se atribuyó a una venganza por la intervención española en Irak. Y esta es una lección del peligro que supone la satelización política y militar del país. Bueno, pues con todo, parecía que las guerras se habían alejado definitivamente de Europa, pero ahora la tenemos en Ucrania, en el mismo corazón del continente. Y nuevamente ha sido la OTAN la inductora y alimentadora de dicha guerra, siempre con el pretexto, una y otra vez falso, de luchar contra una tiranía o dictadura. Recordemos, porque siempre se olvida, que el régimen de Kiev, el ucraniano, pues ha tratado de extirpar de Ucrania la cultura y la lengua rusas, que esto derivó en una resistencia en la zona del Donbass, que es culturalmente rusa, una resistencia que intentó ser aplastada de una manera brutal en una guerra civil auténtica, ¿no? Que Rusia, lógicamente, apoyó a los suyos en un momento dado, digamos, pues prácticamente venció a los ucranianos, que tenían entonces un ejército muy pobre, y pudo haber tomado Kiev. En lugar de eso, Moscú propuso negociaciones, las negociaciones de Minsk, que iban a dar, digamos, autonomía a las regiones rusas de Ucrania, sin entregarlas en Rusia, o sea, permanecerían en Ucrania. Estos acuerdos fueron firmados para engañar a Rusia, literalmente. Esto lo ha expuesto hace muy poco la Merkel. Y es verdad, esto ya se sabía, ¿no? Pero es muy interesante que esta señora pues haya demostrado que se trataba de engañar a Rusia para ganar tiempo, preparar mejor el ejército ucraniano y que este pudiera mantener una guerra verdaderamente importante contra Rusia. Esto es lo que ha pasado.
Sí.
Y bueno, pues esto, en la alimentación de una guerra que podía haber sido evitada simplemente aceptando la neutralidad de Ucrania y la autonomía del Donbass, bueno, pues esta guerra España está participando siempre como cipayo. No directamente, como ha pasado en otras, como en Libia o en otras, ¿no? O en Irak o en Afganistán, pero sí mandando armas, las armas de gran capacidad destructiva que está mandando la Unión Europea y la OTAN para que la guerra siga y, a ser posible, desgaste y destruya a Rusia. Con ello, la casta política española, la oligarquía que hoy manda, se ha hecho cómplice moral y ha obligado a España a compartir serias complicaciones económicas y, a la larga, serias complicaciones políticas derivadas, como he dicho antes, ha ocurrido con lo de Irak. Es evidente que España se ve maldecida por unas castas políticas sin conciencia histórica ni democrática que son contrarias o indiferentes a los intereses de España. Hay también muchos mandos militares educados en las doctrinas useñas de la OTAN que asumen con fervor su condición de ejército cipayo. Y al respecto debemos recordar cómo pasó lo mismo en la invasión napoleónica, cuando las llamadas élites pues se pusieron del lado de Napoleón, o como una gran parte de los altos mandos militares optó en 1936 por el Frente Popular, que había destruido la República. Esto es, por el programa de sovietización y desgregación de España. Estas cosas se dan y hay que tenerlas en cuenta. Y es la situación real de un país en la crisis política, interior y exterior, más grave desde la Guerra Civil. Estamos en esta situación. Por eso he dicho que estamos en un año crucial en la que todos debemos comprometernos, ¿no? Y ante estas cosas, casi todo el mundo quiere cerrar los ojos, guiado por ilusionismos infantiles. Mi conclusión es que España no puede rehacerse sin volver a la tradición de neutralidad, que es la única tradición exterior que ha proporcionado al país los mayores beneficios morales, políticos y también económicos. es una auténtica desgracia que la cuestión de la neutralidad no se plantee como es debido. Y bueno, al respecto, el general Chicharro, que dirige la Fundación Francisco Franco, pues se ha sentido ofendido por haber yo calificado de cipayo al actual ejército español. Y ha querido rebatirme, pero en realidad no ha contradicho nada de lo que yo he escrito. No ha contradicho ninguno de estos hechos. Solo ha hablado de otras cosas. Claro que el problema no viene de los militares, sino de los políticos, ante todo, que son los que comprometen al ejército en ese tipo de operaciones. Y que son los mismos políticos que fomentan la disgregación de España y que venden su soberanía a la burocracia de Bruselas y a Anglolandia, o sea, los anglosajones. O sea, quiero decir que no tenemos por qué ser enemigos ni de la OTAN, ni de USA, ni de Inglaterra y tal, pero tampoco aliados. No somos amigos ni aliados, porque no tenemos los mismos intereses.
Claro.
Y en relación con Rusia no tenemos ningún conflicto con Rusia. No tenemos por qué buscárnoslo porque les convenga a la OTAN y a la burocracia de Bruselas, que además impulsan la colonización cultural por el inglés. Debemos ser conscientes de ello. Esos países, pues sí, tienen un conflicto con Rusia, de acuerdo, pero España no lo tiene. En cambio, España sí tiene un conflicto con la OTAN, con Gibraltar, Ceuta y Melilla, Marruecos, etcétera. Y en los conflictos de la OTAN, el interés de España solo puede ser la recuperación de la neutralidad, de la que no quiere oír hablar una casta política lamentable y golpista, pero de la que hay que hablar, hay que ponerla sobre la mesa y hay que debatir.
Y hay que debatirla.
Es muy importante que este asunto salte a la política real.
Pues,
en fin,
pues, si te parece,
por decirlo un breve, la mentira envilece, y en España llevamos 4 décadas de embuste sistemático que verdaderamente ha envilecido mucho a la sociedad. Bueno, pues con esto podemos pasar al tema de hoy.
De hoy, eso es. Estábamos en los años de la transición y analizando a algunos de sus protagonistas.
Exactamente. Hay... La transición es verdaderamente importante para España porque era la única opción posible, una transición a la democracia. ¿Por qué era la única opción posible? Pues porque el franquismo estaba en descomposición, sobre todo desde el Vaticano II, estaba en descomposición, como se ve el hecho de que había todas las familias o partidos políticos del franquismo, estaban cada uno por su lado, y dentro de cada uno había varias falanges, varios carlismos, varios monárquicos, varios democristianos o no democristianos, etcétera, ¿no? Es decir, que allí el problema que se planteaba, como vio Carrero Blanco y como vieron todos, era el paso a una democracia en definitiva, porque no había otra salida, a una democracia al estilo de las europeas, pero evitando que aquello decayera en un caos como el de la República. Esto es la esencia de todo el problema. Fraga Iribarne, pues, había tratado de evitar un proceso constituyente, o sea, de tal manera que siguiera más o menos lo que estaba, pero abriendo las instituciones al PSOE y a los otros, separatistas, comunistas o los que fueran. Él estaba en contra de abrirlo al Partido Comunista, lo cual era un error, porque ahí sí que acertó Suárez. O sea, la apertura al Partido Comunista significó el derrumbe del Partido Comunista. Por otra parte, las elecciones tampoco se habían convocado explícitamente a cortes constituyentes, pero en realidad el papel que adoptaron fue ese. Se abría un periodo constituyente, como el que ahora está intentando abrir de una manera u otra el gobierno y los separatistas, ¿no? El nuevo Frente Popular. El 1 de agosto, estamos en el 77, se reunió la comisión encargada de elaborar la nueva constitución. España podría llamarse el país de las constituciones, porque desde la de Cádiz de 1812 se habían sucedido otras 7. Además del Estatuto Real de 1834 y las leyes fundamentales del movimiento, más 2 proyectos y otra constitución no promulgada. Todas ellas, excepto la de la restauración y las leyes franquistas, pues habían sido efímeras, habían durado poco, y habían sido elaboradas por un partido o por un sector político sin la concurrencia del resto. La nueva Constitución quería hacerse más firme y más duradera, partiendo del acuerdo entre las fuerzas políticas. El gobierno había pensado en un borrador constitucional para que fuera aprobado por los partidos, pero en fin, se impuso la idea de que los parlamentarios hiciesen la labor, que no fuese una cosa puramente gubernamental. El gobierno también intentó, el gobierno de la OCDE, de Suárez, recordémoslo, pues intentó una ponencia que sería preparada entre la OCDE y el PSOE, y Fraga se opuso a ello con éxito. Quedaron al fin 7 ponentes, 3 por la OCDE, José Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros, y uno por cada uno de los partidos importantes, más los separatistas, nacionalistas catalanes. En aquel momento se llamaban autonomistas, no pretendía que se les reconociera como separatistas, aunque eso era lo que realmente eran, ¿no? Y estos serían Peces Barba, por el PSOE, Soletura, por el Partido Comunista, Fraga Iribarne, por la Alianza Popular, y Miguel Roca, por los catalanistas, llamémoslo así. Tierno Galván, pues, fue repudiado por el PSOE, porque el PSOE quería ostentar la exclusiva de la marca socialista, no dejársela a Tierno, ¿no?, que era un poco un disidente, ¿no? El PNV, pues, por tradición separatista, pues se negó a participar en la comisión, aunque de hecho Herrero de Miñón iba a servirle como representante oficioso, no oficial, pero sí oficioso. Herrero de Miñón siempre fue muy pro PNV, es decir, en el fondo pro separatista, aunque lo presentaban como que no era eso, ellos no querían que fuera separatista, pero la dinámica real era la del separatismo. Y el fundamento del PNV era separatista, sin duda alguna, y extremadamente racista. Los de la UCD no presentaron un texto propio, y les orientaba el ministro de Justicia de entonces, que se llamaba Landelino Lavilla. Fraga, pues, tenía la idea de presentar un texto breve y flexible, un texto de grandes decisiones sobre la estructura del Estado y las reglas del juego, y esto también lo proponía Herrero de Miñón, que era experto en derecho constitucional. Este Herrero de Miñón, que ya digo, era pro PNV, al mismo tiempo, en sus memorias, señaló cómo el enorme cuidado jurídico y argumental que se tenía en las leyes franquistas dejó de aparecer. Se hicieron cada vez más leyes un poco de manera bruta, ¿no? Después del franquismo. O sea, él mismo reconocía eso. Lo que se trataba era de evitar, como decían, la tentación de los portugueses o los griegos de arreglarlo todo en la misma constitución. Es decir, hacer una constitución detallista en que hubiera se tratara de regular y organizar todos los aspectos políticos, ¿no? Decía, ninguno de los grandes monumentos constitucionales, el británico, el americano, el alemán o el francés, descienden a tanto detalle como nosotros. Es verdad. Eso ya es un grave defecto. Digamos que Inglaterra no tiene una constitución propiamente dicha, pero sí tiene una serie de normas básicas que se aplican, ¿no? Pero, en fin, lo que se impuso fue el estilo burocrático, detallista, que era el patrocinado por Peces Barba, un personaje bastante nefasto a lo largo de la transición y después. Y quería, además, un documento rígido, detallista y extenso. Y a finales de año estaba listo un anteproyecto que este Pablo Castellano, que era del PSOE, lo filtró a la prensa y generó controversia. Y este Pablo Castellano estaba cada vez más disgustado con las trampas y y embustes de su propio partido, ¿no? Ya hemos comentado cómo señala en sus memorias cómo el PSOE conseguía ayuda de Alemania y otros, pues fingiendo que era un partido importante en España, que estaba realizando campañas de propaganda con pintadas en los muros y por ahí contra el franquismo, cuando en realidad todo eso se hacía en un garaje, ¿no? Bueno, pues la tarea, digamos, continuó, la tarea constitucional continuó en 1978. Y en paralelo, antes de llegar al arreglo final, pues en paralelo con los trabajos constitucionales marchaban otros dos. Por una parte, la búsqueda de consenso económico y político, que se plasmaría en los llamados pactos de la Moncloa, y un impulso preautonómico que iba a crear numerosos hechos consumados antes de ser aprobados constitucionalmente, legalmente, lo cual era una, en fin, eran unas medidas peligrosas, y que después iban a condicionar de manera muy pesada la evolución del país.
Sí.
Ante la crisis económica, empeoraba por semanas. Suárez, pues, invitó a los partidos mayoritarios a reuniones para definir un acuerdo político y económico hasta que se aprobara la Constitución. La transición había atendido a la política, dejando en segundo plano la economía, lo cual era lógico, por otra parte. Pero el rápido deterioro económico, pues, lo estaba convirtiendo en un asunto prioritario y además con graves efectos políticos, pues podía terminar arruinando todo lo que ya se había avanzado. El paro ascendía a 832.000 personas. 832.000 entonces parecía una cifra inasumible, que iba a ser la ruina. Porque, claro, se partía de una situación en el franquismo en que casi no había paro. Bueno, era una cifra que resulta casi mínima comparada con los 3,5 millones de los años 90 o los 5 millones a los que se llegó en tiempos de Zapatero. La inflación se acercaba al 30%. Y el PIB crecía a menos de un 2,6%, que todavía era positivo, pero era muy inferior al habitual años antes, mientras que el hecho de que se hiciera con tanto paro y tal, demuestra que la desigualdad social estaba creciendo también mucho. Mientras el índice de convergencia económica con la Comunidad Económica Europea, todavía no se llamaba Unión Europea, pues descendía con respecto a 1975. La dependencia energética del exterior, que era un 66% sobre todo del petróleo, que se había encarecido mucho, que casi doblaba la media de los países de la OCDE, o sea, España dependía energéticamente mucho más que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esa era la OCDE. El desequilibrio en la balanza de pagos exterior hacía crecer la deuda a extremos muy alarmantes. Hoy día la deuda es de el 130% aproximadamente del PIB. Con lo cual las reservas se reducían a un nivel que solo cubría 3 meses de importaciones, una situación que recordaba la de 1959, que recordemos fue resuelta con el plan de estabilización que preludió el espectacular crecimiento económico que hubo después, en los años 60, ¿no? Uh-huh. Otra manifestación de la crisis era el rápido aumento de la mendicidad, que antes había prácticamente desaparecido. En los últimos años del franquismo no se veían mendigos prácticamente por las calles, ¿no? Y otra, pues la oleada de huelgas en cadena, que, claro, ensombrecían tanto el panorama económico como el político, porque así como en el último año del franquismo se habían perdido 1.800.000 jornadas por huelgas, que es una cifra que entonces se consideraba muy alta, en 1976 se había saltado a 12.600.000. De 1.800.000 en el 75 a 12.600.000 en el 76 y a 16.640.000 en el 77. Esto eran huelgas promovidas por los sindicatos. la organización sindical del franquismo estaba prácticamente sustituida por sindicatos nuevos, por los nuevos que eran viejos en general, la UGT, Comisiones Obreras, y también los anarquistas un poco al principio, mientras que la patronal se agrupaba en la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y los sindicatos y partidos de izquierda pues habían fomentado las protestas, a menudo violentamente por medio de piquetes, para ganar influencia entre los trabajadores, porque recordemos estos sindicatos cuando llega la transición, pues sobre todo la UGT no significaba casi nada. Comisiones Obreras sí ya significaba algo. Y con ello se aceleraba el círculo vicioso de una crisis que generaba descontento, un descontento que se expresaba en huelgas y empeoraba a su vez la crisis. O sea, era un círculo vicioso. Se protestaba por la crisis y esas protestas aumentaban la crisis. Después de las elecciones, las izquierdas fueron comprendiendo que estas conductas podían abocar al desastre también para ellas, y porque además se combinaban con un terrorismo furioso y con la indignación del ejército. Estas consideraciones pues posibilitaron el acuerdo para poner coto al deterioro laboral. Se oían incluso voces en pro de un gobierno de concentración. El Partido Comunista lo quería, porque así tendría parte del poder, pero no lo quería el PSOE, porque el PSOE era también refractario a un pacto de partidos ante la crisis económica. El PSOE estaba en plan muy radical, ¿no? Porque creía que así iba a ganar apoyo de las masas y quitárselo al Partido Comunista. O sea, es una cosa muy típica de este partido. Durante el franquismo no había hecho prácticamente nada en contra de aquel régimen. Todos los sacrificios y esfuerzos eran del Partido Comunista, pero ahora el PSOE veía que podía quitarles el fruto de esos sacrificios a los comunistas. Durante agosto y septiembre, los contactos entre partidos, bueno, el PSOE terminó aceptando que era necesario, en fin, hacer algo, ¿no? Porque aquello iba cada vez peor. Pues los contactos entre partidos, pues dieron pie, o sea, entre el gobierno y la oposición, pues dieron pie por fin el 8 de octubre a una reunión prometedora en el Palacio Presidencial de la Moncloa. Ese día, la ETA asesinó al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y a dos guardias civiles de escolta. En los debates sobre orden público y defensa, el comunista Solé Tura, que más tarde se pasó al PSOE, pues advirtió, como pasó con muchos. Es decir, eso es otra cosa muy curiosa. Claro, muchos comunistas vieron que el futuro estaba en el PSOE y no en el Partido Comunista, así que se pasaron porque eran hombres de principios. Un fenómeno que se dio también entre los franquistas, que muchísimos de ellos, que habían jurado todo lo jurable, pues nada, se volvieron antifranquistas, ¿no? Sí. De repente. Como pasó con historiadores, como, en fin, muchísimos intelectuales, historiadores, como, yo creo el ejemplo pues puede ser Ángel Viñas, que fue un funcionario de cierta importancia dentro del aparato del régimen franquista, funcionario económico, pero que aquello implicaba también lo político, y que después se ha convertido en una especie de fiera contra el franquismo.
Sí, sí.
Bueno, pues, este Solé Tura advirtió que él no pensaba defender la sociedad burguesa y su orden público. Quería abolir a los dos. Y aseguró que contra el terrorismo lo más eficaz era la prensa. Por cierto, que una parte considerable de la prensa había promocionado a la ETA ya en el franquismo. De esto ya hemos hablado. Estas cosas no hay que olvidarlas. El catalanista Trias Fargas pues urgió a acabar con lo antidemocrático que tiene sus reductos en la policía y en la Guardia Civil. Es decir, para luchar contra la ETA, lo que había que hacer era desmantelar todo lo que podía atacar a la ETA, la policía y la Guardia Civil. Aseguró que evitar un solo caso de injusticia es más importante que la vida de los policías. Es increíble las cosas que decía esta gente.
Las barbaridades, sí.
Sí. Y propuso una policía sin armas, ni siquiera porras, porque es humillante. Para el separatista, al peneuvista vasco Sodupe, el terrorismo incluía también acciones ilegítimas desde un punto de vista democrático. Por lo visto, la democracia eran ellos. Y daban por sentado que las víctimas de atentados serían casi siempre de derechas o funcionarios. Y eso, claro, no les molestaba. Alianza Popular entendió que Suárez liquidaba el Estado anterior sin sustituirlo por otro consistente. Y no firmó los pactos políticos, aunque sí firmó los económicos. Y eso, Alianza Popular. Y otras reformas, pues, afectaban a las fuerzas de orden público, o bien reafirmaban las libertades de prensa, manifestación, asociación, etcétera, que ya se habían alcanzado, ¿no? Y los acuerdos se completaron el 25 de octubre de aquel 1977 y fueron llamados, como dije, los pactos de la Moncloa, e instrumentaron la política de consenso entre partidos para asentar una transición lo menos traumática posible. Es decir, en aquellos momentos daba la impresión de que podía estar naufragando el objetivo principal de una transición que no condujera a un caos como la República. Podía estar naufragando. Pero, vamos, de momento se solucionó el problema. Y dos días después, los pactos fueron aprobados en las Cortes, por gran mayoría, y iba a aumentar el empleo público, se reduciría el consumo y aumentaría la inversión estatal. La peseta ya se había devaluado un 25%, los salarios crecerían solo al nivel de la inflación prevista, no de la previa, es decir, se esperaba que la inflación bajase, pero no había seguridad de ello, y no crecerían según la inflación anterior, porque, claro, era una inflación muy alta y entonces los salarios tendrían que crecer de una manera desmesurada, ¿no? Claro. Se iban a restringir los costes en seguridad social y a facilitarse el despido. El despido estaba muy dificultado bajo el franquismo. El sistema financiero sería liberalizado y se abordaría un programa energético y de reconversión industrial. Esto, claro, la reconversión industrial era una cosa que ya habían hecho en muchos países europeos debido a la crisis, una crisis internacional causada por el auge, por la subida de los precios del petróleo, ¿no?
Sí.
Un punto clave que fue bienvenido por la izquierda fue una reforma fiscal antiliberal con tendencia a expandir el peso económico y social del Estado. Según Fernández de la Mora, comenzó con Fuentes Quintana, dice, la más acelerada escalada fiscal de la historia de España y de la Europa contemporánea.
Don Pío, nos faltan unos 3 minutos.
3 minutos,
sí.
Muy bien. Pues en fin, vamos a resumir un poco toda esta cuestión. Ya en el año 77, la transición se vio amenazada por por la situación económica, sobre todo, y también por las locuras de los partidos que llegaban presentándose como democráticos, cosa que nunca habían sido, y de acuerdo con su idea de la democracia, trataban, entre otras cosas, de proteger el terrorismo de la ETA. Recordemos lo que decían estos caballeros, que la mejor manera de acabar con el terrorismo era facilitarles esas cosas. Y en esta situación, pues todos vieron que podía el naufragio del Estado podía arrastrarles a todos ellos, razón por la cual llegaron a firmar los llamados pactos de la Moncloa, que tuvieron una gran importancia, ¿no? Fueron unos pactos que, por una parte, moderaron la tendencia a la autodestrucción del Estado, y por otra parte, abrieron el camino a unas reformas fiscales por las cuales el Estado iba a crecer enormemente. Porque esto es muy importante, porque el franquismo, en cierto sentido, en este sentido, fue el régimen más liberal de Europa. O sea, para el liberalismo tradicional, el Estado debe ser pequeño, no debe ser demasiado costoso para la sociedad, y así debería de ser, después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se abrió el camino a una expansión enorme del Estado a través de la seguridad social, la enseñanza y otros medios, Por lo cual, España venía a ser una excepción liberal en Europa frente a una tendencia llamada keynesiana, por la cual el Estado, los gastos del Estado se hacían cada vez más enormes. De hecho, en la mayor parte de los países europeos actuales está en torno al 50% del PIB, o sea, se debe al Estado. Esto siempre fue visto como un peligro de totalitarismo, un peligro de destrucción de las libertades, etcétera, ¿no? Hasta qué punto haya sido así no se sabe. La verdad es que a partir de 1945 la economía en Europa se desarrolló como nunca antes, hasta el año 73, más o menos 73, 74, 75, en que entró en una crisis profunda, pero luego volvió a elevarse. Claro. Lo que se pretendía también con esta expansión del Estado es procurar disminuir las desigualdades sociales y las protestas y huelgas, porque todo esto viene de la Gran Depresión de los años 30,
sí, sí.
Después de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Entonces se abrió un gran debate, sobre todo entre dos economistas, Hayek y Keynes, o Keynes. Sí. Y en este debate Hayek proponía la solución liberal clásica, es decir, dejar que el mercado se sanease por sí mismo, mientras que Keynes abogó por una intervención estatal mucho mayor, grandes obras públicas estatales, etcétera, ¿no? Que, claro, el problema de lo que decía Hayek, o uno de los problemas, o sea, en primer lugar no era seguro que el mercado se restableciese por su cuenta, y en segundo lugar, aquello iba a generar una protesta social enorme que podía ser inasumible para los gobiernos occidentales.
Claro.
Y esto, curiosamente, ya digo, quien más liberal se mostró en este sentido pues fue el régimen de Franco, mientras que los otros regímenes pues tendieron a una política socialdemócrata de ampliación del gasto, etcétera. Y esta es la política que volvió aquí a España con los pactos de la Moncloa.
Bueno, pues don Pío, si le parece lo dejamos aquí con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana a Informa Radio a una hora con la historia.
De acuerdo, pues muchas gracias y buen año para todos.
Eso es, feliz año para todos.
Feliz año.
Un abrazo muy fuerte, don Pío.
Un abrazo para todos.